La tauromaquia con otro enfoque en el 7 y medio. Con Félix Madero, Carmelo López y Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
Siempre digo que somos una especie un poco rara dentro del mundo de la radio, porque hacemos un programa de toros cuando no hay toros, pero ya estoy mintiendo ligeramente, porque empieza a haber toros de aquella manera. Es verdad que de aquella manera, pero es que venimos de una temporada y de unos meses donde no hemos visto una plaza de toros abierta, ni hemos visto un animal, un toro bravo, que no fuera en una lámina, en una fotografía. Telemadrid ya está emitiendo y está televisando corridas de mucho interés, y aquí seguimos en Onda Madrid haciendo nuestro 7 y medio, este programa que entiende, pretende estar con el 7, con el 8 y con el 9, en fin, un poco con todo el mundo, con lo razonable, con lo más objetivo y con lo más equilibrado. Esa es nuestra meta en este programa de radio, en el que intentamos mantener nuestra afición viva y nuestras ganas por hablar de toros, como siempre, pues abierta, siempre, en canal. ¿Cómo estás, querido Carmelo López? ¿Qué tal? Buenas noches.
Félix, buenas noches, muy bien. La verdad es que es verdad, ya han pasado las canales, ha salido el toro y nos sentimos todos un poquito mejor de ver al dios toro otra vez sobre el ruedo, en este caso de Vistalegre, que luego lo comentaremos. Ha habido corridas muy serias, Félix, toros cinqueños, y que le han dado valor e importancia a lo que pasaba sobre el ruedo. Y hoy,
oye, Carmelo, una cosa, Carmelo, antes del invitado, que es muy especial, vamos a... En todas las críticas que he leído, en todas las retransmisiones vuestras en Telemadrid, aparece la palabra cinqueño continuamente. Lo de los cinqueños es una consecuencia propia de la pandemia. No ha habido otra forma que cuidar a estos animales, y han cumplido 5 años, supongo, porque no es lo normal, ¿no? Los toros de 5 años en las plazas de toros.
Eso es, Félix. La camada del año pasado no se pudo lidiar casi entera, y este año hay muchos toros de 5 años que van a cumplir los 6, y como no se lidien, ya no se van a poder lidiar. Eso explica, ya dijimos, saben los oyentes del enfoque, que el animal con cada año, como las personas, el malo es peor y el bueno es mejor.
Bueno, pues nada, a los oyentes les diremos a partir de este momento que tenemos un invitado muy, pero que muy especial, que los que sentimos y amamos a los toros siempre diremos y recordaremos a este invitado como alguien muy grande, muy grande, por muchos sentidos, por la forma en que entendió y entiende la tauromaquia, la lidia, pero también por su forma de ser, porque es un ejemplo, es de los grandes, 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 que cuanto más grande, más humilde. Se llama Carmelo César Rincón.
Así es, Félix, es que el 7 y medio está puesto prácticamente por él, porque en el 7 y medio de las ventas está la puerta grande, y han pasado ya 30 años de una de las mayores gestas jamás contadas. César Rincón abrió la puerta grande de las ventas en 4 ocasiones durante la misma temporada: Baltasar Iván, Murteira Grave al día siguiente, la Beneficencia con los de Samuel Flores y Ortega Cano, el Toro de Maura, 4 puertas grandes al hijo pródigo de Colombia, que se convirtió en el César de España. Después llegarían 2 faenas muy importantes antes, a un toro del Marqués de Domecq, el mítico bastonito de Baltasar Iván, caería la quinta en 1995 con el toro de Astolfi, y 10 años después la sexta con una corrida de Alcurrucén. Vamos a revivirlo.
Va a ser que sí, la sexta va a ser.
¡Vámonos!
La sexta, Chenel.
Sí, señor.
Va a ser. 4 en el 91, 1 en el 95, otra en el 2005, Chenel.
Sí, señor.
Es muy difícil llegar ahí, ese techo, ¿eh?
No lo sabes tú bien. No lo sabes tú bien.
Qué grande, César. Qué grande. Qué bonito. Qué importante.
Y ahí va la gloria del toreo. Salir a hombros en la Plaza de Madrid. Iván, 6, es la media docena. Un veterano, un torero, un clásico, el César de Madrid, sexta puerta grande de su vida, primera de la feria. Ahí va, por la puerta de la gloria, César Rincón, la plaza entregada, abriendo los brazos, saludando al público.
Bueno, qué maravilla, ¿no? Qué forma de recordar y qué emoción. Y creo que está escuchando esto César Rincón. ¿Qué tal, César? Buenas noches.
Feli, muy buenas noches. Es un placer saludarlos. Realmente, cuando uno cierra un poquito los ojos,
¿verdad?,
y se imagina estar uno ahí en las ventas del Espíritu Santo hace ya 30 años atrás, pues no cabe duda que ustedes hacen la magia de volver al pasado, y eso es algo tremendamente motivado.
Carmelo, aquí tienes al gran maestro en un momento en el que hemos recordado aquel instante lleno de luz y lleno de gloria, que además estaban narrando Manolo Molés y Antoñete. Qué manera de recordar, qué manera de sentir el toreo, qué manera de sentir la gloria de un torero. He dicho antes, Carmelo, estás ahí, ¿verdad? Carmelo.
Aquí estoy, Félix, escuchando al maestro. Buenas noches, maestro.
He dicho antes de César, yo siempre he pensado esto, ¿no? Que a pesar de lo gran torero que es, que eso lo vamos a descubrir, a mí me ha parecido siempre que una de las grandes categorías de los profesionales del toreo, del periodismo, de la novela, de la pintura, no es solamente lo que hacen, sino la persona que hay detrás de lo que está haciendo, ¿no? Y siempre digo que Rincón, que César, era el más grande de los toreros en aquel momento y la persona más sencilla y humilde que yo podía conocer. Y eso no es nada normal, es muy, muy, pero que muy extraordinario. ¿O no, Carmelo?
Y Félix, y por eso la semana pasada llegó la séptima puerta grande, porque sus compañeros le sacaron a hombros para conmemorar la que ha sido una de las mayores hazañas de la historia del toreo. Y es que César Rincón, además de enseñarnos tantas cosas sobre el ruedo, nos ha enseñado también a vivir la vida. Ha hecho de este mundo un lugar mejor, con una historia de superación tremenda, que convierte pues a un niño de Colombia desconocido en el auténtico ídolo de la afición mundial. Es algo muy grande y nos ponemos en pie para saludarle, maestro. ¿Cómo fue la puerta grande del otro día? La séptima sería la más distinta, pero me imagino que sería muy especial también.
Carmelo, sí, la verdad que el toreo tiene unas connotaciones espectacularmente maravillosas, si me lo permiten, porque aunque uno tenga un guión hecho, luego cuando sale el toro, pues ese guión lo descompone. Y el otro día pasó algo similar, ¿no? Yo en absoluto me iba a imaginar que después de ese hermoso homenaje que me estaban haciendo, primero que todo quiero dar las gracias a todos los que intervinieron y que tuvieron a bien llamarme para hacer ese homenaje y que se recordara esos 30 años de las cuatro salidas por la puerta grande. Después, cuando menos me di cuenta, Juan José Padilla echó pa'lante, como se dice, y a hombros. Bueno, es que son cosas tan bonitas, se me ponen los vellos de punta de pensar el cariño que yo creo que les tengo a todos ellos, desde luego, y yo creo que hay algo bonito en la profesión, que es un respeto que uno se lo va ganando, pero pues que como se dice, en nuestra profesión nos da unos valores éticos y morales realmente maravillosos.
Oye, César, decías antes que a pesar de todo, llega luego el animal, llega el toro y te descompone el guión. Y yo pienso que porque el toro descompone finalmente el guión del torero más cartesiano y más racional, es por lo que este espectáculo, este arte de la tauromaquia es tan grande, ¿no? Porque el toro es impredecible siempre.
Sí, así es. Yo creo que por eso es tan bonito y tan maravilloso y que uno, y con respeto lo digo, no es la obra de teatro. En la obra de teatro hay unas connotaciones que se tienen que vivir ahí y palpar el público también, pero sabe exactamente cuál es el guión. En el toreo, como se lo acabo de decir, Félix, es una cosa tremendamente diferente que yo lo haya estudiado, que entrené mucho, que todo el traje de luces está perfecto, todo está perfecto. Pero cuando sale el toro, todo lo que has estudiado ya no es. Entonces es tan bonito y tan pasional y de una entrega impresionante que además hay que vivirlo y hay que estar ahí para no perderse un segundo, porque en un segundo, en un minuto, puede pasar cualquier cosa, ¿no? En un segundo puede exaltar la maravilla de un muletazo y con eso uno se queda felizmente servido, como se puede llamar, ¿no?
Carmelo.
Félix, paradójicamente, la faena que todo el mundo tiene en mente de César Rincón es una faena que no es de dos orejas, que es de una oreja, que es a un toro bravísimo de Baltasar Iván, que es Bastonito, que cerramos los ojos todos los aficionados y tenemos en mente esa imagen. Maestro, también la vida muchas veces es como un bastonito, ¿no? Es un poco un paralelismo con su vida, ¿no? Superar las dificultades más grandes y encima triunfar sobreponiéndose a ellas.
Sí, probablemente que hay que tener algo en cuenta, Carmelo y Félix, que es sobre todo ese día volver a otra vez con Baltasar Iván. Esa faena fue en el 2004, perdón, en el 94, discúlpame, sí. Que ya han pasado unos cuantos años también. A mí quiero decirle que si ese toro sale en alguna otra plaza, seguramente no hubiese tenido la dimensión que tuvo. Si fuese otro día que no fuera Salcido, tampoco hubiese pasado nada. No sé, yo creo que es el conjunto de cosas que tienen que haber, estar dispuesto... en la rigurosidad de Madrid, ese toro encastado, bravo, que no fue fácil, que se quedaba corto, y yo también dispuesto a torearlo y a empezar a saber qué teclas le tenía que tocar para que sonara bien aquello que estaba saliendo, y que lógicamente tenía mis detractores, porque no era fácil, mucha gente pitaba y pitaba, y voltear y poner a todo mundo de acuerdo, y que vieran que lo que yo estaba haciendo no era tan fácil, yo creo que eso es el gran mérito, y yo hoy en día lo veo, y yo creo que esa faena la he visto muchísimas veces. O sea, yo no vi, yo creo que muchas faenas de las que yo he hecho en mi vida no las he visto tanto, porque siempre encuentro errores. Pero en esa la he visto muchas veces, y yo cada vez digo, uy, es que el toro era diferente en cada instante, y había que marcarles una distancia y una colocación, y dónde le colocaba la muleta. O sea, fue bastante bonito, pero digo que afortunadamente fue en Madrid también.
Qué maravilla.
Hacía falta una afición que entendiera lo que estaba pasando ahí. Claro. Y yo le quería preguntar al maestro, cuando ha visto la faena de Bastolito, que yo a veces, me ha pasado también, que la he visto muchas veces, yo a veces, le veo cogido. No sé si usted, que sabe lo que ha pasado ya, a veces piensa, ahí va, me podía haber echado mano ahí también. O era un toro tan, tan avieso que parece que, aunque esté encapsulado en un vídeo, sigue siendo peligroso.
Sí, así es. ¿Sabe una cosa? Yo un día escuché al maestro Rafael de Paula, que decía que a él no le contaran, como ejemplo, al otro día lo que había pasado, pues, del video, porque en el video no salía...
el Espíritu Santo.
El Espíritu Santo, ¿no? Qué bonito, gracias. No salía el Espíritu Santo. Y sin embargo, yo veo que en esa faena de Bastolito el Espíritu Santo estaba ahí. Porque también a cada momentico me echaba una mano, porque ahí hay una cosa que se transmite, una verdad y una emoción que no es fácil conjugarla en un video. Yo le cuento, lo he visto muchísimas veces, porque muchas veces la hemos estado comentando con muchos aficionados, ¿no? Y realmente es que el toro en cada momento, cuando medio no le daba la distancia requerida o quería ya decir, bueno, ahora lo tengo dominado, inmediatamente él decía, no, usted no me domina a mí.
Claro, está claro que sí. Bueno, oye, César, ¿cómo estás viendo el actual momento de la tauromaquia en nuestro país y en América, pero en nuestro país? ¿Cómo lo estás viendo?
Bueno, fundamentalmente aquí quiero decir que ver la plaza vacía es muy duro, pero pues también lo llena de un aliento el saber que ya se están dando toros. Estamos sufriendo unos momentos tremendamente duros, durísimos, y yo creo que más en el campo bravo, en la ganadería, en la dehesa, es muy duro mantener una ganadería sin lidiar, en mi caso llevo 22 meses sin lidiar un animal, y mantenerlos durísimo. Y darle comida, y yo digo que eso se llama amor al toro de lidia por encima de cualquier cosa. Entonces, yo al ver ahora que ya... acaba de pasar Vista Alegre, el cual quiero manifestar mi enhorabuena a la empresa, porque echó para adelante y no dejó sin toros a Madrid. Es verdad que fue en Vista Alegre, pero fueron muchos festejos taurinos y hubo muchas cosas importantes ahí en el ruedo de Vista Alegre. Entonces, eso es una motivación más, y yo creo que a pesar de que no haya ido el público, pues podemos ver cosas que ya se están anunciando en muchos sitios. Vimos Córdoba, ahora ya se habla de Granada, se está viendo movimiento, escuché Castellón también, entre muchos sitios y muchas poblaciones, ¿no? Antes de Vista Alegre estuvo Leganés. En fin, yo creo que hay cosas que es de motivación, y a mí me alegra muchísimo porque eso para mi gusto es volver a vivir.
César, sigues pensando que lo mejor que te ha ocurrido en la vida es haber sido torero, ¿verdad?
No cabe duda, no cabe duda. Yo creo que es lo más lindo que me ha pasado. Alguien me preguntaba, ¿y usted de qué fuente vive? Yo vivo de la bebo de la fuente de la tauromaquia. No sé vivir sin ella y todo lo que me rodea es el mundo del toro. Y a mí, pues, lo que yo tengo es gracias a ese toro de Lidia, gracias a la tauromaquia. Y entonces, pues, todo se lo entrego a ella y no sé vivir de otra forma.
Querido César Rincón, querido torero, gran maestro, gracias por este rato y gracias por las tardes que nos has dado en las plazas de toros. Un abrazo muy fuerte, César.
Félix, un abrazo a usted, Carmelo, mil cariños y a todos los aficionados. Hasta siempre.
Hasta siempre, maestro.
Gracias, maestro.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Llega la Semana del Arte Contemporáneo. Art Madrid abre sus puertas con 32 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Disfruta de nuestro 16º aniversario punto de encuentro con el arte a nivel mundial. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles del 26 al 30 de mayo.
En enero de este año, el temporal Filomena causó daños en más de 700.000 árboles de Madrid, casi un tercio del total. Ayuda a recuperar nuestro patrimonio arbóreo. Planta un árbol. Replanta Madrid. Colabora en replantamadrid.com, una iniciativa de Madrid Futuro.
¿Tiene problemas para ponerse implantes porque no tiene hueso? Su solución se llama Salud Dental Blanco. Podemos ponerle implantes y dientes aunque no tenga hueso y sin necesidad de regeneración ósea. Recuperamos su sonrisa en una sola sesión. Visítenos en saluddentalblanco.es o llámenos al 900 13 0013. 900 13 0013.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo organiza los próximos 5 y 6 de junio su segunda carrera virtual. Consulta el reglamento y el proceso de inscripción en nuestra web avt.org y corre el 5 o 6 de junio en memoria de todos los que ya no están con nosotros por culpa del terrorismo.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Llega al Teatro Amaya de Madrid Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
6 únicas semanas. Venta de entradas en teatroamaya.com y en los centros del Corte Inglés.
Soy Rebeca García, chef del Tirabeque, y buscando un juego de cuchillos profesionales, encontré mi espacio. Conectar con las necesidades de menaje profesional para mi cocina está en mi mano. Espacio Menaje está en línea con la vida que quiero para mi negocio. Está online conmigo.
Espaciomenaje.com, tu tienda online de menaje profesional para tu hogar y tu negocio.
La tauromaquia con otro enfoque en el 7 y medio. Con Félix Madero, Carmelo López y Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid. Take a little walk to the edge of town and go across the track where the viaduct looms like a bird of doom as it ships and cracks.
Pues seguimos aquí en el City Medio de Onda Madrid. Carmelo, hemos hablado de alguien que fue, A mí es que hablar en pasado de César Rincón me cuesta muchísimo. Es verdad que ya no es un torero en activo, pero mientras que esté en la memoria de los que nos gusta la toromaquia y les gustan los toros, sus mejores faenas, pues es que César es presente, ¿no? Carmelo, yo lo veo así, por lo menos.
Torero nunca se deja de ser, Félix, y además claro. César Rincón es figura del toreo. Hoy en día es ganadero del Torreón y en América, en Colombia, de las ventas del Espíritu Santo. Fíjate que le puso el nombre de su plaza a su ganadería. César Rincón es historia de las ventas, historia de Madrid e historia de nuestras vidas.
Bueno, mucha gente no sabe que las ventas son las ventas del Espíritu Santo, ¿eh? Mucha gente
así
no lo
es,
sabe, ¿eh?
Así es, así es.
Así que está bien que lo...
Una zona ventosa, como su propio nombre indica, claro. Una zona donde no se aconsejaría a priori construir una plaza de toros, que precisamente requiere pues de un lugar donde, si puede ser, no haya mucho viento, como no va a haber mucho viento mañana en Navalcarnero. Televisamos, Félix, y reaparece Gonzalo Caballero,
Gonzalo
ni más ni menos.
Gonzalo Caballero, ni más ni menos. Gonzalo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué
buenas
tal?
Buenas noches. Estarás deseando de ya de ponerte el traje de luces, ¿no?
Bueno, pues fíjate, tanto tiempo...
¿Cuánto tiempo? ¿Cuándo fue la última vez?
19 meses y medio.
19 meses y medio.
Deseando esta noche por fin soñar, ¿no?
Ya. ¿Y qué has hecho? ¿Qué has hecho en casi 20 meses, Gonzalo? ¿Qué has hecho?
Pues bueno, fíjate, ahora estaba aquí con la camiseta y me miraba en las venas y tengo los callos de esas vías que llevé durante un mes en la UCI, en el hospital, ¿no? Y bueno, primero se trataba de recuperar el daño físico, luego el psicológico, que ha sido casi más difícil, y bueno, luego volver a torear en el campo, otra operación más y otra lesión más, y ha sido una constante lucha, ¿no? Como decía Chabela Vargas, un parto constante, ¿no?, que es la vida.
Un parto constante. Oye, Gonzalo, cuando hablas del daño psicológico, es verdad que vienes de un momento y de una situación en la que estuviste, en fin, bueno, ¿para qué recordarlo? Pero fue muy grave aquello. Cuando hablas de daño psicológico, ¿qué es? ¿Superación de lo vivido, superación, el miedo? ¿A qué te refieres exactamente, Gonzalo?
Bueno, yo creo que las cosas hay que ponerlas nombre, ¿no? Y cuando el miedo es muy grande se le puede llamar incluso pánico, ¿no? Y eso es lo que sentía un poco en la UCI cuando estaba ahí, pues como ya sabéis todos, conectado a esa máquina de diálisis y luchando por vivir, y veía imposible salir ya no como torero, sino como persona. Y bueno, pues todo eso, pues el volver a asumir y el concebir que la grandeza del toreo es que estás en una profesión que está por encima de tus propias intenciones, de tus propias voluntades, ¿no?, de tus propios miedos, el compromiso con ese traje de torear, ¿no?, y saber que tienes que volver porque tienes ese grado de honor y de lealtad tan grande que va más allá de tu propia voluntad, ¿no? Y esa ha sido la lucha, ¿no? Y bueno, la verdad que he tocado fondo, como he reconocido en otras ocasiones, pero ahora me encuentro mejor que nunca y con más ilusión que nunca.
O sea, cuanto más duro es, cuanto más duele, cuanto más hondo y profundo es la huella, más te gusta, por lo que veo, ¿no?
Bueno, no es lo que más me gusta, pero hay que aceptar cómo vienen las cosas.
No, más te gusta el toreo, quiero decir, tu profesión, a eso me refiero.
Sí, yo siempre lo he defendido, ¿no? Yo sentí desde que recibí mi primera cornada que cuando un toro te coge, te inyecta en tu propio cuerpo algo que está dentro de tu ser, ¿no? Y bueno, después de esta que fue terrible, ¿no?, que estuve 9 minutos muerto y que fue otra película, creo que ahora más que nunca estoy convencido que soy torero y que nací para ser torero y que tengo la suerte de mañana poder volver a vestirme de torero, que es la profesión más grande que hay.
Uh-huh. Carmelo.
Y mañana, Gonzalo, buenas noches, torero.
Buenas noches, Carmelo.
Mañana a eso de las 6:10 de la tarde, cuando se rompa el paseillo entre Enrique Ponce y tú, cuando ya esté a punto de salir el primer toro de Juan Pedro, pero vayas al burladero y empiecen a sonar las primeras palmas y te pidan, porque te lo van a pedir, que salgas a saludar, Gonzalo, ¿qué se te va a pasar por la cabeza?
No sé, esa pregunta es difícil, ¿eh, Carmelo? No sé, yo creo que es un día en el que creo que va a haber muchas emociones, ¿no? Porque ya nada más que volver es un milagro, ¿no? Y es un éxito y recibir el apoyo que estoy recibiendo de tanta gente, ¿no? El saber que va a ir tanta gente a ver mi reaparición, ¿no?, en un momento complicado, ¿no? Como se ha visto en Vistalegre, que ahora mismo cuesta que vaya la gente a los toros, ¿no? Y recibir ese apoyo tan grande que voy a recibir, pues creo que va a ser algo muy bonito, ¿no? La gente que ha estado a mi lado en esos momentos tan difíciles y joder, que ha merecido la pena luchar para, como dices tú, estar al lado de Ponce y con una corrida de toros de Juan Pedro Uh-huh. Y mira, televisada para todos los madrileños, ¿no?
Oye, Carmelo, va a haber gente muy importante, ¿no? No solamente va a haber un tendido para gente joven, lo cual me parece extraordinario.
Chapo.
Chapo. Parece que si queremos cuidar, mimar la fiesta y la tauromaquia, tenemos que ser conscientes de que esto empieza desde la parte más baja de la gente jovencita, ¿no? Pero no solamente es importante la gente joven, sino que va a haber ya gente muy conocida y muy importante, ¿no? Apoyando a lo que es una corrida de toros, lo que son los toros, y apoyando a Ponce y a Gonzalo.
Bueno, no sé si está confirmada ya la presencia de Isabel Díaz Ayuso. Va a estar seguramente también el alcalde Almeida. Es posible que venga la infanta Elena, pero es que va a estar pues media primera división y medio fútbol internacional en lo que a España se refiere, además de actores, personajes de la sociedad madrileña que no van a dejar solo a Gonzalo en un día tan importante para él. Gonzalo, me imagino que ese calor también te llega, ¿no? Y que sientes que los tendidos mañana van a lucir un buen aspecto y, sobre todo, que va a haber también muchas cámaras que apunten al tendido, que eso hace tiempo que no pasa en una plaza de toros.
Pues sí, no, creo que desde el día de la presentación se ha cuidado mucho en hacer eso del toreo, que tiene que ser un evento, un acontecimiento, ¿no? Y que la gente, pues, tenga ganas de ir a los toros, ¿no? Y, bueno, muy agradecido a la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que desde que estuvo en el hospital estuvo visitándome. El otro día me recibió en su despacho, ¿no?, para apoyarme y mostrar su que está conmigo en este día tan importante. Y bueno, va a estar ahí en la plaza, que para mí es un orgullo, ¿no? Y bueno, sobre todo, pues lo que más feliz me hace es el apoyo de la gente joven, ¿no? Creo que es algo que lleva por bandera, que ya el 12 de octubre, el día de la cornada, logramos algo muy bonito, ¿no?, llegando a la plaza detrás de las ventas de gente joven, y creo que esa gente joven, pues, igual se ve un poquito reflejada en mi forma de entender la vida, ¿no?, con rebeldía, con personalidad y luchando con, perdón de la palabra, con cojones, ¿no?, y que esa gente vaya a verme, pues es, te digo de corazón, lo que más feliz me hace, ¿no?, y eso de demostrar que el toreo, cuidándolo bien y haciendo las cosas bien, atrae a la gente, y la gente está deseando ir a los toros como está demostrando para mañana, ¿no?
Hace un instante hemos tenido aquí en el City Medio, aquí en Onda Madrid, a César Rincón, y decía el gran maestro, decía Rincón, que esto es muy grande porque muchas veces el torero piensa el guión, está pensando, ha dibujado la faena, ha visto al toro, le han dicho cómo es el toro, lo ha estudiado, la ganadería, pero al final llega el toro y el toro descompone siempre el guión. Bueno, Gonzalo, lo que te deseamos para mañana es que, aunque el toro descomponga el guión, y seguramente porque descompone el guión es porque esto es tan grande y tan solemne y tan divino, el toro te entienda y tú entiendas al toro. Así que abrazo fortísimo y te veremos en las cámaras de Telemadrid. Gonzalo Caballero.
Pues muchas gracias por tu apoyo, y seguro que va a ser un día muy bonito y va a salir todo bien.
Estoy convencido. Gracias, Gonzalo. Hasta luego.
Suerte,
Gonzalo. Muchas gracias. Un abrazo, Carmelo. Adiós.
Vaya dos toreracos que has traído hoy aquí al 7 y medio, querido Carmelo, ¿eh? Vaya dos.
Mano a mano.
Qué hondura, qué profundidad, qué sentimiento, qué grandeza. Qué grandes los dos, ¿eh?
Y sobre todo, qué gente más sencilla, Félix, porque muchos oyentes que igual no les gusten los toros, pues no saben cómo son esos toreros que son tan conocidos. Te das cuenta de que son personas absolutamente normales y que no tienen esas cualidades que les atribuyen los que no los conocen.
Bueno, cuéntanos y repite a los oyentes, lo de Navalcarnero va a ser, ¿a qué hora?
Mañana, en Telemadrid, a partir de las 6:45, vamos con previa, empieza a las 6:00, desde la cubierta de Navalcarnero, la reaparición de Gonzalo Caballero. Ya hemos dicho que es mano a mano, nada más ni nada menos que con Enrique Ponce y toros de Juan Pedro Domecq. Todo está preparado para que mañana pasemos una gran tarde de toros, y ya lo has dicho tú, Félix, esperemos que los de Juan Pedro no lo descompongan. Como les dé por embestir, pueden salir dando naturales de la cubierta, bueno, de Navalcarnero, ojalá.
Ya tengo visilla puesta frente a mi televisor. Gracias, Carmelo, un abrazo, buen fin de semana y buena corrida y buena retransmisión.
Muchas gracias, Félix, como siempre digo, que no salte ninguno. Hasta la semana que viene.
Hasta luego, adiós.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Los Toros, este espacio 7 y medio, volverán la próxima semana. Enseguida van a escuchar las voces de Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés en las 5 letras. Ya saben ustedes que ahí llegan recomendaciones, gastronomía, literatura, música, teatro, cine, serie de televisión. Pero antes de eso, Beatriz Marín con la última hora, la información.
Y empezamos hablando de vacunación porque la Comunidad de Madrid va a empezar a vacunar el lunes en el Hospital Isabel Zendal a menores de 60 años que recibieron la primera dosis de AstraZeneca, unas 200.000 personas, y ha reiterado su recomendación de administrar la segunda dosis con AstraZeneca también frente a la opción del Gobierno Central que recomienda hacerlo con Pfizer. En cualquier caso, la comunidad va a dar a elegir a estas personas a través de un SMS que van a recibir en su móvil. Y desde el lunes también, aquellos que tengan entre 55 y 56 años y que no hayan recibido ninguna dosis, pueden pedir cita a través de la página web de la Comunidad de Madrid o también a través de la tarjeta sanitaria virtual. Este fin de semana será el último que el sector de la hostelería cierre a las 12. A partir de lunes se amplía hasta la 1 de la mañana. No es el único sector que amplía horario y además en bares y restaurantes podrán estar más comensales alrededor de la mesa. Antonio Zapatero, viceconsejero de Salud Pública.
En cines, teatros y auditorios también se amplía el horario de cierre hasta la 1. También se modifica el horario de cierre de las instalaciones deportivas y gimnasios, pasando de las 23 a las 0 horas. Se aumenta la ocupación máxima de mesas de 4 a 6 personas en interior y de 6 a 8 al aire libre. Mantenemos los aforos, es decir, 50% en interior y 75% al aire libre.
Se relajan las medidas gracias a la mejora en los datos de la pandemia. Sanidad ha notificado hoy cerca de 5.500 nuevos casos y 17 muertes, la cifra de fallecidos más baja desde agosto. La incidencia baja también un punto hasta los 124 casos por 100.000 habitantes y la ocupación de camas UCI baja del 15%. En Madrid, por cierto, hoy se ha confirmado que se ha detectado 2 casos importados de la variante india de coronavirus. Más cosas, nuevo proyecto urbanístico en el sureste de la capital, en el ensanche de Vallecas. El ayuntamiento ha dado luz verde al proyecto de Valdecarros, donde se van a construir 51.000 viviendas. Los detalles con Raquel Ruiz.
Está en Vallecas, es el nuevo desarrollo del sureste y con una extensión de 19 millones de metros cuadrados, en un futuro no muy lejano, será una pequeña ciudad con 50.000 viviendas a precios asequibles. Un proyecto, según la vicealcaldesa Begoña Villacís, pensado en las necesidades de los madrileños, que ha sido posible, dice, gracias a la colaboración público-privada.
Porque puedo asegurarles, señores, que los madrileños les da exactamente igual si la vivienda que están comprando es del IBIMA o alquilando, es de la empresa municipal de la vivienda y suelo o es de los desarrollos del sureste. Los madrileños lo que quieren es poder pagarse una vivienda.
Hay más cifras que nos ofrecen la fotografía de este proyecto, como los 480.000 puestos de trabajo que va a generar, los 7.500 millones de inversión en edificación, los 27 metros cuadrados de dotaciones por habitante o la extensión de zonas verdes equivalente a 5 veces el Retiro. Hoy Valdecarros ve la luz, ahora comienza la licitación para urbanizar y en 2023 empezarán a levantarse las primeras viviendas.
Y los usuarios de Metro de Madrid dan un notable a este medio de transporte. Los detalles con Eva Prat.
Muy cerca del 8, en concreto un 7,76. Esa es la nota que los ciudadanos le dan a Metro, sobre todo estos que detalla su presidente y consejero de vivienda, David Pérez.
Personas que utilizan el Metro para visitas médicas, mayores de 59 años, mujeres, usuarios con una frecuencia mayor de 20 viajes a la semana, es decir, usuarios muy habituales del servicio, y extranjeros no residentes.
Ellos, los extranjeros que no viven en Madrid, y en general hasta el 60% de los usuarios suben esa calificación por encima del 8, que es, por cierto, la nota que se llevan las dos líneas mejor valoradas, la 8 y la 10. Lo que más se puntúa es la rapidez, la accesibilidad, la limpieza o la seguridad frente a robos y agresiones. Lo que menos, la distancia dentro de los vagones.
Que a veces vamos muy, 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 muy llenos. Ahora se nota un poco más con esto del COVID.
Los fines de semana estaría mejor ampliar el horario.
Sí, sí, me gusta bastante. En comparación con otros metros, creo que tenemos un buen metro. Este es el mejor.
Lo considero uno de los mejores metros que pueda haber en el mundo, sí.
Es muy, muy puntual. El metro es lo mejor que tenemos en Madrid. Lo mejor de transporte es mejor.
Y así es porque Metro, que aglutina el 40% de los desplazamientos diarios en la región, es el transporte favorito y más usado por los madrileños.
5 minutos pasan de las 10 de la noche. Arrancan ahora las 5 letras.
Esta sintonía lo que anuncia es que entramos directamente ya en la última hora del enfoque de la semana. Son las cinco letras. Cinco letras tiene la palabra radio y de ahí el título de esta sección que, como digo, cierra nuestro trabajo de la semana. Lo cerramos haciendo un guiño a la vida, a las ganas de vivir, las ganas de sentir, un poema, un libro, un vino, una copa, una conversación, una película, una serie de televisión, una charla, una compañía. A mí me parece que es un lujo esta hora de radio que firmamos cuatro al mismo tiempo. Elena Cortés, buenas noches, Elena.
Hola, buenas noches.
Y Fernando Rodríguez Lafuente, buenas noches, Fernando.
Buenas noches, Félix.
Y Carlos Marihuana, ¿qué tal, Carlos?
Muy bien, buenas noches.
Bueno, pues todos dispuestos, empezamos las cinco letras. Ya saben los oyentes del programa que Fernando tiene su cometido, lo tiene Elena y lo tiene Carlos, y que siempre solemos invitar a alguien que entiendo que les gusta a ustedes y que nos gusta a los que hacemos las cinco letras. Hoy era muy fácil, la verdad, era muy fácil, porque el lunes pasado cumplió 80 años Bob Dylan. Este que está cantando ahora mismo, que es John Fogerty, no es quinto, no es coetáneo de Dylan, pero por ahí le andará, porque más o menos Dylan, Jagger, Van Morrison, por ahí estarán muy cerca de los 80 años. Pero Dylan ha cumplido 80 años y la verdad es que creo que vale la pena que lo recordemos en un programa que ha demostrado en más de una ocasión que sentimos verdadera pasión por la música y por las letras de Bob Dylan. ¿O no, Fernando?
Absolutamente. Uh-huh. Desde hace décadas nosotros nos vamos haciendo también viejos con él. Uh-huh. Pero 80 años, oye, son 80 años, ¿eh? Y está el tipo, ahí sigue.
La verdad es que revolucionó la música. Ha hecho cosas increíbles. Decía Bruce Springsteen en alguna ocasión que él podía cantar porque antes cantó Bob Dylan.
Sí, claro.
Que si no, no podría haber sido un cantante.
Y, oye, y recomiendo mucho sus memorias, sí. Que se llama Crónicas. La pena es que solamente publicó la primera, el primer volumen, prometía otros, pero es la llegada de él a Nueva York a finales de los 50, a principios 60, y toda la reconstrucción que hace de la vida en Greenwich Village, sobre todo de su llegada a Nueva York, es formidable, formidable. Lo recomiendo muchísimo.
Como
Crónicas de Bob Dylan.
Como todos los genios, es un tipo huraño, contradictorio, es un hombre que empezó siendo un cantautor que ha terminado siendo un crooner, porque los últimos discos de Dylan son versiones de Frank Sinatra y cosas así, ¿no? Pero bueno, hay que perdonarle todo eso, todos sus virajes, incluso sus coqueteos con el judaísmo, después con el cristianismo, su actuación frente al Papa Juan Pablo II, tantas cosas que le han costado, bueno, pues muchas críticas, como le costó su paso de la música folk con una guitarra sin más y una armónica a la parte más, más eléctrica o más pop. Hoy he elegido una canción maravillosa de Bob Dylan en su voz y en dos versiones. La primera es de Betty LaVette y suena así para comenzar estas cinco letras.
Way out of range. I used to care, but
things have changed. 40 miles of bad road. If the Bible's right, the whole damn world's gonna explode. I've been trying to get just as far away from myself as I can. Some things are just too hard to touch. The human mind can only stand so much. You just can't win with a losing hand. Lot of water under the bridge.
Las cosas han cambiado. Esta es la traducción y esta es la canción de Bob Dylan en la voz de Betty LaVette, una de las voces más interesantes en este momento, ya de una mujer muy veterana, muy madura, pero que ha sabido entender muy bien esta canción. Luego escucharemos a Curtis Stiggers y después, al final, al mismo Bob Dylan con esta canción eminente que además mereció un Oscar como la mejor canción de una película cuyo no recuerdo. Creo que la película era un tema menor, la película, pero la canción no, la canción era monumental, como estamos viendo en este momento. Vámonos a Vallecas. ¿Y por qué nos vamos a Vallecas? Porque en Vallecas hay un restaurante que Carlos Maribona les quiere recomendar encarecidamente y que además se ha abierto camino desde el sur de Madrid, bueno, y se proyecta en toda España, porque es mucha la gente que ya lo conoce. Carlos, ¿dónde vamos? A Vallecas, a ver. Y dentro de Vallecas,
vamos, sí.
¿Qué sitio?
Oye, una...
Dime.
Una puntualización, por cierto, que la canción que de Tim Habit Changer, ¿sí?, es de la película Wonder Boys. La recuerdo que es una película bastante reciente, del año 2000 o así. No fue un gran éxito, pero sí esa cinta, esa banda sonora que era uh-huh. toda de...
A eso me refería, que la película no era gran cosa, no, porque si no la recordaría
era una
bien.
Una película menor,
pero la banda sonora era tremenda.
Era sí, estupenda.
Estupenda, pues luego escucharás
bueno, pues
la
nos
versión
vamos
de
a Vallecas.
De... Sí, a ver, venga, vamos. A Vallecas.
De Dylan nos vamos a Vallecas, a uno de mis restaurantes favoritos. Lo he citado alguna vez en este programa, pero siempre con algún tema puntual. Pero yo creo que hay que dedicarle un espacio para ellos solos, ¿no? Se llama La Cruz Blanca, La Cruz Blanca de Vallecas. Es un local que está decorado como las cervecerías de La Cruz Blanca que se abrieron por todo Madrid, que había una en la calle Goya, si recordáis.
Lloro, cuando voy por la calle Goya y veo que en vez de La Cruz Blanca hay una tienda de Orange, lloro. Lloro pensando en la cerveza y en las gambas que me he
tomado. Una de las cosas más tristes.
¿Verdad? Sí. Qué tristeza, Dios mío.
Una de las cosas más tristes.
Qué tristeza. Es como lo de Sabina con el Banco Interamericano. Sí. Sí, dime.
Sigue la de Santa Bárbara abierta, por ejemplo, y, sí, claro. y hubo como un boom de estas cervecerías. Y este abrió en 2005, pero con toda esa tramoya, ese decorado que tenían esas cervecerías tradicionales, como inspiradas en el siglo XX, a principios del siglo XX. Y esto es un asturiano, un paisano mío, que se llama Antonio Cosmén, que es un tipo trabajador incansable y que, sobre todo, bueno, está en la calle Carlos Martín Álvarez de Vallecas, hay que decirlo, o sea que hay que ir a Vallecas, pero es que va medio Madrid va allí a comer el cocido, por ejemplo. O sea, probablemente uno de los dos, tres mejores cocidos que se pueden comer en Madrid se comen en la Cruz Blanca de Vallecas. Y todo lo que son guisos, ¿no? La fabada, la borda, las verdinas con bogavante, el rabo de toro lo hace maravillosamente, hace unos arroces estupendos. Es decir, en esa línea de cocina tradicional, pero con un ambiente que te sientes como en casa, que lo disfrutas, tiene una estupenda carta de vinos, puedes beber champanes, puedes beber vinos del precio que tú quieras. Y estás eso, ya te digo, como en tu casa. Yo por eso, es uno de esos sitios que si me pierdo me vais a encontrar allí, ¿no? De esos restaurantes de Madrid entrañables, de cocina súper tradicional, pero de cocina bien hecha, de cocina del chup chup, pero que está todo rico.
Tiene mucha fama por el cocido. Yo he de reconocer que todavía, y a pesar de que han sido muchos los amigos, entre ellos tú, Carlos, que me ha recomendado la Cruz Blanca de Vallecas, todavía no he ido. No sé por qué, la verdad, pero en cualquier momento tengo que hacerlo.
Te estás perdiendo un señor cocido.
Seguramente
sí, estás perdiendo.
Bueno. ¿Tú la conoces, señor Fernando?
Y muchas cosas.
Uh-huh. Fernando, no, estoy tomando nota. No he ido nunca. Y a mí el cocido es uno de mi, vamos, del triángulo de mis comidas favoritas. sea que...
Y el cocido y la, y además me da y igual la comida que... chup chup que dice Carlos.
Sí, y me da igual la época, sí, para claro, comer cocido, es que eso, ¿eh? O sea, me da igual que sea noviembre, que sea julio. Me gusta lo cocido.
Bueno,
hace Antonio Cosmén un plato que es por encargo, pero que un día podemos ir a probarlo y desde luego se lo recomiendo a todos los oyentes que vayan, hay que encargarlo previamente, que es un arroz que hace con los restos del cocido, ¿no? Con los garbanzos del cocido, con toda la ropa vieja. Hace un arroz maravilloso, que al final es el cocido metido en un arroz. Y es una de esas cosas que poco conocidas en Madrid, poco habituales, pero que vale mucho la pena conocerla.
Oye, pues vamos cuanto antes.
Dices que tiene la decoración que ya hemos conocido del resto de Cruz Blancas en Madrid, ¿no? La que hay en Alonso Martínez, la que hay en Capitanaya. Bueno, las que quedan, ¿no? Porque creo que quedan dos, me parece. Quedan dos en Madrid, creo.
Que son dos.
La de Santa Bárbara. Oye, por cierto, ¿este Cosmén tiene algo que ver con los Cosmén de viajes y tal? ¿No?
De Alsa, no. Es asturiano, vale. También. Es de la misma zona, con lo cual supongo que son parientes lejanos, claro. Porque este es de la zona de donde eran los Cosmén de Alsa, que son de la parte suroccidental del Principado, ¿no? En la zona de Cangas de Narcea y de por ahí todos son de esa zona, con lo cual será primo lejano seguramente, porque el apellido, pero es un apellido muy común en esa zona.
Hay un verso de una canción de Víctor Manuel que dice que todas son como tú, pero no te pareces a ninguna. Con los cocidos pasa un poco lo mismo, que todos se hacen igual, pero no se parece ninguno a otro, ¿no? Y fíjate que los ingredientes son básicos y elementales, ¿no? Sencillos.
Pero eso pasa, Félix, fíjate que pasa con casi todos los platos tradicionales. O sea, no hay dos fabadas iguales, no hay dos paellas iguales. Al final son los mismos ingredientes, la misma técnica de elaboración, pero luego la mano del cocinero y mil factores que influyen hacen que un plato cambie completamente de un restaurante a otro, de un cocinero a otro. O sea, no solo en restaurantes, hablamos también de casas, ¿no? La cocina de mi madre no era igual que la cocina de mi suegra y al final hacían las mismas cosas, ¿no?
Yo creo que hay algo ahí en la mano de los cocineros que cambia los guisos. Yo estoy convencido de eso. Yo conozco gente que tiene una mano exquisita para la bechamel y es exquisita. Es decir, y hay gente que no puede superar eso, que no lo puede superar. Y estoy convencido que son mejores cocineros. Y, sin embargo, la mano de alguien muy especial, muy familiar, muy querido, borda las croquetas y borda la bechamel.
Tú fíjate, Félix, esta semana llevo toda la semana en Cádiz, que he estado en Cádiz ciudad y luego... hasta hoy viernes estoy aquí en Santipetri, en el Hotel Gran Meliá, que es un hotel maravilloso, por cierto, para unas jornadas que organiza la Diputación de Cádiz sobre turismo y gastronomía, que he intervenido hoy en una mesa redonda. Y la fritura, por ejemplo, la fritura gaditana, que es la fritura del pescadito que conocemos, no hay dos sitios que frían igual. Y al final es un pescadito, la harina y el aceite. Y echarlo al aceite y ahí parece que ahí se acaba todo. Pero, sin embargo, hay frituras maravillosas, hay frituras incomibles, hay frituras a medias, ¿no? Entonces, bueno, es como tú dices, la mano del cocinero... Es básica para el resultado. Oye,
Carlos, estamos en plena etapa temporada del atún y de la almadraba, ¿no?
Exactamente. Bueno, llevo aquí toda la semana, como te digo, porque ¿no? vine el lunes a Cádiz y me estoy dando unos homenajes de atún importante, porque ahora es cuando está el mejor atún, el atún de almadraba, el atún rojo, que es uno de los grandes lujos de la gastronomía española. O sea, si hablamos de producto, no hay nada como el atún rojo. Yo creo que... ahora los japoneses se lo llevan porque pagan 10 veces más, pero aún así por aquí queda mucho y bueno, y la verdad es que... Además, fíjate que el atún, al final pensábamos que el atún solo era el lomo del atún o la ventresca del atún, pero es que el atún tiene tantas partes comibles. El atún es el cerdo del mar, o sea, del atún se puede comer absolutamente todo. Hasta los andares, como se decía el cerdo. Se come el corazón, se come el mormo, el contramormo, el morrillo, la ventresca, todo. Y de todo te puedes dar un homenaje.
A mí la ventresca del atún, que parece jamón de bellota, realmente es una cosa que me parece sublime.
Es que tiene una infiltración sublime. Efectivamente, sí, maravillosa.
Sí, señor. Pues qué maravilla. Entonces, tomamos nota de la Cruz Blanca en Vallecas.
La Cruz Blanca.
Y en la medida en
calle,
que...
Carlos Martín Álvarez.
En la medida en que vayamos normalizando esto, a ver si somos capaces de juntarnos allí. Digo normalizando porque ya estamos normalizando esto por aluviones. Ya me han contado más de un amigo y dos que si alguien quiere cenar un viernes o un sábado, o comer un sábado, que vaya reservando el lunes, pero el lunes de la semana anterior, o sea, porque la cosa se ha puesto muy complicada en Madrid, me imagino que lo sabéis. O sea,
yo no salgo el fin de semana.
Bueno, pues es tremendo ya.
Me voy a la sierra.
Es tremendo, pues mira.
Bueno, en Madrid y alrededor.
Y fuera de Madrid.
Fuera de Madrid, Félix.
Toledo está también, madre mía, yo he intentado reservar y restaurantes muy complicado, hoteles muy complicado, o sea que... Están todos los alrededores a tope también.
Y yo he reservado para la...
La semana pasada, Félix, porque a Cádiz he venido desde Marbella, porque me he tomado unas mini vacaciones antes de venir. Y Marbella, reservar en los sitios buenos, ya hay que reservar como mínimo con 5 o 6 días. Como si fuera casi verano. O sea que
bueno, yo para darle,
estaba hasta arriba.
Para darle un poco de rabia a la fuente, a Fernando, diré que el fin de semana pasado que estuve en Valencia, en la zona de Javia, donde nos encontramos Fernando y yo alguna vez que otra, no hay turismo internacional apenas, esa es la verdad. También es verdad que estamos en mayo, veremos qué pasa en junio, pero hay un exceso de turismo ya interior. Es decir, ya están los sitios llenos de gente que ha venido de fuera de la Comunidad de Valencia, supongo que muchos de ellos somos de Madrid. Y diré, por dar un reporter, diré que la vuelta el domingo por la tarde, en los sitios habituales en los que uno para tomar un bocadillo, tomar un pincho, lo que sea.
Todos los Rosales, por ejemplo.
Por ejemplo, pues no pude entrar. Ni ahí, ni en Marino. No pude entrar. Y el no poder entrar a esos sitios a mí no me ha ocurrido antes de la pandemia. No me ha ocurrido nunca. Los he visto llenos, cargados, con mucha gente que para, muchos niños, algún autobús, esas cosas, ¿no? Pero es que el domingo pasado era imposible.
Te voy a recomendar un sitio en Javea.
Bueno.
Nuevo.
Sí.
Apunta.
A ver.
K. Alex. Unos arroces impresionantes.
K. Alex. Vale.
Alex.
Bueno. Muy bien, pues...
Y si un día se decide Carlos a venir por allá, pues ya le llevaremos.
Hombre,
él ya conoce Tula y conoce.
Bueno, Carlos, Elena,
por supuesto. Elena. Además, Elena, si no puede ir a Toledo, que se venga a Pajaya.
Además, a Elena, que nos damos un paseo por el Arenal con Elena y dirá: estos tres viejos, ¿dónde van con esta mujer? Pero por favor, claro. Con esta chica tan guapa. Claro. En fin, bueno, vamos a hacer una pequeña parada y nos vamos a ir con la serie de Elena Cortés, que apunta... Por cierto, he visto los 4 capítulos de Reyes de la Noche.
Que muy parecido, ¿eh?
A ver, me lo paso bien viéndolos. Pero hay mucha desmesura ahí, ¿eh? Hay mucha desmesura. Sí. Hay mucha afición también.
Ha habido críticas, ¿eh?
Hay mucha desmesura, ahí hay mucha desmesura. Así que, pero hay también una parte de lo que se ve que es cierta, que es cierto. Es cierto, y se ve con mucha facilidad. Tiene un componente morboso para los que hemos vivido ese tipo de radio y hemos conocido a los personajes, grande. Y está bien hecho. Y lo cierto es que han hecho una cosa bien, Elena, y es que dura 25 minutos o media hora apenas,
sí.
Y te quedas con ganas siempre.
Sí,
y los actores son buenos, ¿eh?
Sí, están muy bien ellos, ¿verdad? Es que, vamos, a gusto, sobre todo Javier Gutiérrez.
Lo hace muy bien.
La forma de hablar, ¿no? Es como... Sí, está muy, muy, muy entretenida, la verdad.
Es verdad que hay algunas exageraciones, pero es verdad que si los guionistas llegan a contar todo lo que realmente sucedió en ambos equipos, pues es mejor. No se podría haber hecho la serie, es imposible.
Por eso.
Ahí lo vamos a dejar. Estas son las 5 letras. Este es el tiempo dedicado al mundo de la cultura, de la gastronomía, del cine, los libros, con Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés.
El paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
Yeah. Llega la Semana del Arte Contemporáneo. Art Madrid abre sus puertas con 32 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Disfruta de nuestro 16º aniversario punto de encuentro con el arte a nivel mundial. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles del 26 al 30 de mayo.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo organiza los próximos 5 y 6 de junio su segunda carrera virtual. Consulta el reglamento y el proceso de inscripción en nuestra web avt.org y corre el 5 o 6 de junio en memoria de todos los que ya no están con nosotros por culpa del terrorismo.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 2 y 3 de julio, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
¿Has sufrido un accidente de tráfico? En Indemnización por Accidente somos un equipo de abogados especializados en reclamación de accidentes. Gestionamos su tratamiento médico sin coste y conseguimos la máxima indemnización. 91-737-1110 o indemnizacionporaccidente.com.
Llega al Teatro Amaya de Madrid Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
6 únicas semanas. Venta de entradas en teatroamaya.com y en los centros del Corte Inglés.
Soy Rebeca García, chef del Tirabeque, y buscando un juego de cuchillos profesionales, encontré mi espacio. Conectar con las necesidades de menaje profesional para mi cocina está en mi mano. Espacio Menaje está en línea con la vida que quiero para mi negocio. Está online conmigo.
Espaciomenaje.com, tu tienda online de menaje profesional para tu hogar y tu negocio.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la Villa y Corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín. Las cinco letras, con Félix Madero, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés.
He de suponer que aún Carlos y Fernando no habéis visto la serie de los Reyes de la Noche todavía.
No. ¿La serie? ¿Cuál?
Reyes de la Noche. La
no,
de...
no, pero no. He tenido algún amigo que dejó de verla.
Sí. ¿Sí?
No, no la he visto. Okay. El asunto me divierte por toda la cuestión deportiva, pero no la he visto.
Sí, bueno.
¿Alguna la has visto? Esta noche acaba ya.
Acaba hoy.
¿Alguna de... Sí, sí, claro, sí, se ve muy rápido.
Alguna de las cosas que cuentan es pura ficción, pero otras es verdad. Algunas cosas ocurrieron realmente. Sobre todo esta lucha que tienen por las exclusivas, por quitarse a los personajes, y sobre todo también la parte en la que aparece el inmenso Jesús Gil, eso es verdad, bastante verdad. Todo eso es bastante verdad. Eso es lo cierto. Es que vaya engrudo para pegar a De la Morena y a García, Jesús Gil. Es que... Tremendo. Bueno, ¿qué nos traes, Elena? ¿Qué serie para esta semana? A ver, ¿qué nos traes?
Pues nos ponemos un poquito más serios, porque es otra serie española, Parot, y está ambientada en la España de 2013, ¿no? Justo cuando se anuló la doctrina Parot. ¿Qué pasa? Bueno, la serie nos cuenta la historia de una policía muy competente, Isabel Mora, que está interpretada por Adriana Ugarte, que tiene que investigar los asesinatos de varios... de estos, bueno, criminales que fueron excarcelados con la doctrina Parot. Entonces, tiene que averiguar quién está ahora asesinándolos de la misma forma que ellos mataron en su momento, ¿no? Es un poco así complejo, porque luego, a su vez, ella también tiene un trauma que se desvela, bueno, el espectador sí lo conoce, y es que ella, bueno, fue agredida sexualmente. Y uno de los violadores es también uno de estos, bueno, convictos que salieron de la cárcel, busca también vengarse de ella porque en su momento, como es una policía tan competente, acabó encontrándole y metiéndole en la cárcel. Entonces, la verdad que la serie no tiene un planteamiento político, sino que simplemente todo este tema de la doctrina Parot es un poco la justificación para hacer una serie de policías, ¿no? Un procedural bien hecho, eso sí, porque tiene mucha intriga, mucho suspense, quizá a veces se abren, ¿no?, demasiadas tramas, ¿no?, demasiados frentes. Pero bueno, sí que trata de explorar y ahondar un poquito más en todos los temas de traumas, venganzas, o sea, sí que puede hacer al espectador ahí replantearse, ¿no?, porque de los dos policías que hay, bueno, uno es el personaje de Adriana Ugarte, Isabel Mora, y el otro está interpretado por Javier Albalá, cada uno tiene su propia idea de la doctrina Parot, ¿no? Y de lo que supuso la doctrina Parot. Entonces, bueno, en esos dos posicionamientos enfrentados sí que el espectador puede reflexionar también, ¿no? Pero básicamente la serie, bueno, es eso, un policíaco interesante porque, bueno, también nos planteamos, nos abrimos en la ficción española a estos temas un poquito más actuales y bueno, veremos, a ver, yo todavía no me la he acabado, a ver cómo acaba, no sé cómo, si de todas estas tramas al final... se resuelve de una forma lógica, ¿no? Porque muchas veces el problema de estos procedurales, ¿no? De estas series policíacas, que casi tienes que esperar al final para decir, ostras, me ha gustado mucho, yeah. o bueno, igual no es lo que me esperaba. Pero la verdad que sí que tiene mucha intriga, mucho suspense, está bien hecha. Es verdad que al principio es un poquito cruda, ¿eh? O sea, es una serie atrevida, ya no es... Las series españolas es verdad que ya no son como antes, que pasaban por encima... de los asesinatos, que te enseñaban el cuchillo, no, esta serie es cruda, pero bueno, la audiencia ya ha madurado mucho, o sea que, y bueno, Adriana Ugarte la verdad que lo hace bien.
¿Dónde se ve esto? ¿En Amazon?
Esto se ve en Amazon, sí.
Amazon, que es la nueva dueña de la Metro. O sea que,
eso es, ¿verdad? Amazon...
¿Cómo sí. cambian los tiempos, eh? ¿Cómo cambian los tiempos? ¿Cómo cambian?
Amazon sí, es una empresa muy, muy, muy potente, muy potente. Y a nivel audiovisual, la verdad que el catálogo español, no solo por la apuesta que hacen por la ficción española, pero la selección de cine es muy buena también. Bueno, esta serie, de todas formas, es una coproducción y también se podrá ver en Televisión Española.
A ver cómo suena, a ver cómo suena Parot.
Esta mañana, el Tribunal de Estrasburgo ha derogado la doctrina Parot.
Asesinos, violadores y terroristas. 100 de estos delincuentes saldrán a la calle antes de cumplir sus condenas.
¡Estás muerto, cabrón!
El último en salir ha sido el aristócrata Julián López de Haro.
La ley es la ley, para lo bueno y para lo malo.
¿No te das cuenta que estoy viviendo la vida que tú quieres que lleven? ¿Ahora qué tengo que vivir?
Necesito que me ayudes.
Presenta ansiedad y trastorno de culpa. Depende por completo de mí.
Esto es de locos.
Pues la veremos y imagino que Amazon aprovechará dentro de poco para tirar de catálogo de la Metro, porque anda que no hay películas ahí, anda que no hay fondo, ¿eh? Anda
la verdad que
no
sí.
hay fondo. Desde...
Lo que pasa es que luego el tema de los derechos es súper complejo. En sí. realidad puede ser que haya cosas que se vean en Estados Unidos, aquí no, porque las tiene compradas otro canal. Eso luego es un batiburrillo. Yeah. Pero vamos, el fondo de armario que coge es increíble, desde luego.
Bueno, de la serie a una película, la que nos recomienda Fernando Rodríguez Lafuente, que es un clásico, un libro que en sí mismo ya es un clásico y una película que se ha hecho clásica, las dos cosas.
Sí, pero sobre todo porque la quería complementar luego con el libro, porque en el fondo he elegido la película por el libro.
Pues si
la
quieres
película
empezar por el libro antes,
sí,
tú verás.
Sí, pues,
por,
mira, vamos con pues, el libro. Prefiero empezar con el libro porque es un libro absolutamente maravilloso, ha sido un descubrimiento. Es del gran escritor portugués José María Eça de Queiroz. El título del libro es Alves y compañía, está editado en Reino de Cordelia, una editorial con un gusto exquisito para la edición. Y bueno, José María Eça de Queiroz es junto a Fernando Pessoa probablemente los dos referentes universales de las letras portuguesas, ¿no? Tan olvidadas, por cierto, por aquí, ¿no? El libro trata de algo que son los celos, como decía el clásico, los celos aun del aire matan, y del adulterio, que por cierto es un término que hoy no suena demasiado lejano, pero que tuvo una proyección en la literatura decimonónica verdaderamente brutal. Fue frecuentado por novelistas, libelistas, por ejemplo Flaubert se llevó la palma, y por cierto un juicio con Madame Bovary, y la mecha prendió, y en España una de las obras cumbres de la novelística española del XIX, como es La Regenta, trata precisamente de eso. No era una moda esto del adulterio, era más o menos una obsesión. Alves y compañía es una obra maestra, es verdaderamente una breve obra maestra, apenas poco más de 100 páginas, ¿no? Es una obra póstuma de Queiroz, era conocido por los Maya, por el misterio de la carretera de Sintra, pero esta era más desconocida, la rescató su hijo en 1925, él había muerto en 1900, era diplomático. Pero sí, es una novela en la estela de Flaubert, evidentemente, por toda la época, pero con una inmensa retranca lusitana, inmensa, ¿eh? Y hay que moverse con un enorme sentido de la ironía para crear la historia del exportador de ultramar, que es nuestro queridísimo Godofredo de Concienciao Alves. es su socio, el gentil y alegre Machado, y la dulce y bellísima mujer de Godofredo, Lulú. Quien piensa que lo que se encontrará es un triángulo amoroso, que lo olvides. ¿Es una historia de adulterio? Ya se verá. Desde luego es el desmoronamiento de Godofredo, sin duda. Y también el papel de Machado, que además de supuesto traidor a su socio, en lo más doloroso, que es precisamente el adulterio, vamos siguiendo los desvaríos del pobre Godofredo. Es una visión deliciosamente crítica y entrañable de una burguesía lisboeta que en ese momento, finales del siglo XIX, vive en el más genuino anacronismo de sí misma. Pero Queiroz le da una vuelta de tuerca al relato y va del costumbrismo, que tiene mucho y muy bien, al asombro. Del asombro, insisto, a la retranca. Y de la retranca al final. Y yo pregunto y les lanzo a los futuros lectores, un final feliz, porque he ahí la prueba del 9 para el lector. Y sobre todo les voy a dar una clave. La frase final es la novela. La frase final es la novela. Es Queiroz y es su profunda modernidad al abordar la Estela de Flaubert. Para mí es una novela deliciosa mil veces, maravillosa. Alves y compañía, esa de Queiroz, Reino de Cordelia.
Reino de Cordelia, y como dices, es una editorial que edita con mucho gusto, ¿verdad?
Con mucho gusto, con ilustraciones, con una tipografía espléndida, se leen muy bien. Toda la edición está muy bien. Cuidado. Entonces la película, bueno, luego, dime.
Hablando de edición y de calidad de las ediciones, yo no creo que esté Javier Marías muy contento de la edición que le han hecho de su última novela, Thomas Nevinson. No lo creo, ¿no?
¿Por qué? ¿Por qué?
Porque hay errores por todos sitios. Hay una incuria a la hora de partir las palabras cuando terminan en el margen, que son unos golpes a la gramática pero ya el colmo de los colmos es que aparece una disertación tremenda que hace María sobre la historia de Inglaterra, Enrique VIII, la forma de morir, decapitar a la gente, y ya sale, en vez de Ana Bolena, Ana Bolera. Dices, claro, ¿cómo puede ser Ana Bolera en una editorial como Alfaguara, en una novela de Javier Marías? ¿Quién ha leído esto, no? Me parece que los lectores tenemos derecho a exigir un nivel de calidad, primero porque estamos pagando el libro, y en segundo lugar porque estamos leyendo a autores consagrados, hombre.
Y sobre todo a alguien que cuida mucho cada
palabra. Hombre.
Claro, alguien no es una crónica así escrita un poco al galope. No, es una obra muy meditada. Ya sabes que él cuenta que, Marías, que él escribe como mínimo una página todos los días.
Sí, fíjate, sí.
Para escribir una página todos los días, el cuidado, lo meticuloso.
Pero tú sabes qué ocurre, que cuando estás dentro de la novela y estás disfrutando de la lectura de la novela y ves esos errores, eso te paraliza. Te paraliza, sí. Te da como una especie de latigazo eléctrico y dices, ¿pero esto qué es? ¿No? Ya lo de esta mañana, que en fin, ya es al final de la novela, ¿no? Lo de Ana Bolera en vez de Ana Bolena, y dices, vamos a ver, se pueden cometer muchos errores, pero ya cambiar el apellido, en fin, es que un apellido como este, tremendo, tremendo. Pero bueno, el libro, repetimos, Alves y Cía, de José María, esa de Queiroz.
José María, esa de Queiroz, Reino de Cordelia. De verdad,
vale.
Que nadie va a salir defraudado, al revés, lo va a pasar, o sea, en estos tiempos tan turbios que vivimos, es una deliciosa novela, pero de verdad.
Bueno, pues a vuelta de publicidad, les hablamos de la película, Se sostiene Pereira, y luego de una cosa que es un plato, una carne, bien sencilla, que podríamos decir como el cocido. Hay muchas formas de hacerla, pero no se parecen, o son distintas. Que es la hamburguesa. Hoy va a hablar Maribona de las hamburguesas.
A mí me maravilla las hamburguesas.
Qué ricas.
Las cinco letras. Félix Madero, con Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés. En Onda Madrid.
Llega la Semana del Arte Contemporáneo. Art Madrid abre sus puertas con 32 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Disfruta de nuestro 16º aniversario, punto de encuentro con el arte a nivel mundial. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, del 26 al 30 de mayo.
En enero de este año, el temporal Filomena causó daños en más de 700.000 árboles de Madrid, casi un tercio del total. Ayuda a recuperar nuestro patrimonio arbóreo. Planta un árbol. Replanta Madrid. Colabora en replantamadrid.com. una iniciativa de Madrid Futuro.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo organiza los próximos 5 y 6 de junio su segunda carrera virtual. Consulta el reglamento y el proceso de inscripción en nuestra web avt.org y corre el 5 o 6 de junio en memoria de todos los que ya no están con nosotros por culpa del terrorismo.
Llega al Teatro Amaya de Madrid Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
6 únicas semanas. Venta de entradas en teatroamaya.com y en los centros del Corte Inglés.
Soy Rebeca García, chef del Tirabeque, y buscando un juego de cuchillos profesionales, encontré mi espacio. Conectar con las necesidades de menaje profesional para mi cocina está en mi mano. Espacio Menaje está en línea con la vida que quiero para mi negocio. Está online conmigo.
Espaciomenaje.com, tu tienda online de menaje profesional para tu hogar y tu negocio.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica, sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
Las 5 letras, con Félix Madero, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés. Worried man with a worried mind. No one in front of me and nothing behind. There's a woman on my lap, she's drinking champagne. She's got white skin, got assassin's eyes. I'm looking up into the sapphire tinted skies. I'm well dressed, waiting on the last train. Standing on the gallows with my head in a noose. Every minute now I'm expecting all hell to break loose. People are crazy, times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed. This place ain't doing me any good. I'm in the wrong town, I should be in Hollywood. Just for a second there, I thought I saw something move. Gonna take dancing lessons, do the jitterbug rag. Ain't no shortcuts, gonna dress in drag. Only a fool in here would think he's got anything.
Las cosas que cambian, Things Have Changed, de Bob Dylan, la versión de Curtis Stiggers. Bueno, hablamos de las hamburguesas, querido Carlos, y la hamburguesa en principio es una cosa bien fácil, porque es carne picada, generalmente de vacuno, supongo. Lo que pasa es que últimamente uno se va a grandes almacenes y a otros sitios que no son grandes almacenes, y la variedad de hamburguesas, de sabores, de texturas, de ingredientes, es para enloquecer, y no sé si esto es bueno o esto es malo, Carlos.
Hombre, bueno, la variedad siempre es buena, pero la verdad es que a veces estamos cayendo ya en la tontería, ¿no? O sea, se están haciendo hamburguesas de unas cosas, empezando por una de las cosas que a mí más me preocupa, que es la hamburguesa vegana, ¿no? Quiero decir, el que no quiera comer carne, pues que no coma carne, y está en su derecho, y si uno es vegano, pero querer imitar la carne y querer comer hamburguesa por encima de todo, a mí me parece una tontería suya.
Eso, bueno, Carlos...
Yo tengo que decir que caí y la probé, Carlos. Comida hamburguesa vegana.
Tú eres joven. No, pero eso de la hamburguesa vegana...
Es que no es una hamburguesa.
Claro, sabe. Además, no imita la textura de la carne. O sea, para alguien que come carne, es rarísimo comer una hamburguesa vegana, porque por muy lograda que esté, no... O sea, no es igual, no tiene nada que ver.
Yo cené anoche una americana... de esta, ¿cómo se llama? Nostra, o no, me parece,
sí,
que son...
La cosa nostra,
sí, hamburguesa nostra.
Me tomo dos, una encima de otra, y es verdaderamente extraordinaria, ¿no? Y lo de vegano, Carlos, nostra, sí, es que más o menos es como la primera comunión laica, que hacen algunos niños.
Eso,
¿no?
Sí.
¿Sabes?
Eso,
o sea, sí,
eso. Es el eso. Quiero y no puedo. O sea, quiero ser como los demás, pero luego no quiero ser como los demás.
En el Corte Inglés yo he comprado la hamburguesa Nostra, desde luego, y además ellos ya hacen también sus salsas, sus panes y demás.
Prueba la americana.
Y también la Finca, ¿eh? La Finca también hace
sus hamburguesas también.
Las de la Finca, de la carne de la Finca, que son bueyes de la Sierra de Madrid, que los crían ellos allí, también tienen mucha calidad. Uh-huh. Es que al final la hamburguesa lo que necesita es calidad en la carne, ¿no? O sea, quiero decir, está todo inventado. Una buena hamburguesa se basa en que la carne sea buena. Que, como tú decías, normalmente es vacuno. Normalmente mezclan, en los buenos sitios se mezcla carne de ternera más blanquita con carne más fuerte ya de vaca, ¿no? Bien solomillo, bien entrecot. Y a partir de ahí se hace una mezcla y es lo que queda, ¿no? Pero si la carne no es buena, y luego no solo que sea buena la carne, sino que esté picada a cuchillo, que no es lo mismo que meterla en una máquina trituradora de estas y que te salga una especie de puré de carne, ¿no? Sí. La carne picada a cuchillo, la hamburguesa queda muchísimo más jugosa y muchísimo más sabrosa. Entonces, si la carne es buena, ya es difícil que la hamburguesa no sea buena. Al margen ya de, bueno, cómo se trate, cómo se prepare, pero es verdad que, fíjate, que la hamburguesa, que es un plato muy antiguo, no es nada nuevo, aquí en los tiempos de la posguerra lo llamábamos filetes rusos y al final no dejaban de ser hamburguesas y los que tenemos más años lo recordáis, los filetes rusos.
Eso es, sí, sí.
Pero luego llegó el fast food, llegaron las grandes cadenas de fast food y se cargaron la hamburguesa, ¿no? Se quedó como un producto absolutamente desprestigiado de comida. Era el emblema de la comida basura, la hamburguesa, ¿no? Y sin embargo, afortunadamente, en los últimos años han aparecido hamburgueserías que son un poco como de batalla, pero que ya se alejan de ese extremo y dan mucha calidad. Entonces, hay dos bloques en Madrid y en toda España de hamburguesas. Las que están en restaurantes de mucho nivel, porque los restaurantes de mucho nivel también incluyen las hamburguesas en su carta, y luego las de las hamburgueserías más populares, pero donde hay un nivel de calidad.
Y en Madrid, ¿qué recomendamos, Carlos? ¿Quién quiere una hamburguesa?
Si vamos a la parte de buena cocina o de restaurantes consolidados, la mejor hamburguesa de Madrid, con mucha diferencia, no te la dan en pan, te la dan directamente en plato, pero la mejor hamburguesa de Madrid es la de Horcher. Horcher llevan haciéndola 50 años y son unas hamburguesas absolutamente maravillosas, ¿no? De una calidad espectacular, te las ponen directamente en el plato, ya te digo, no le ponen el pan, pero quedan muy crujientes por fuera, quedan muy tiernas por dentro y son unas hamburguesas magníficas. Yo no sé si las habéis probado, es verdad que son muy caras porque una hamburguesa de Horcher te puede costar 40 euros, pero de verdad te la recomiendo a los oyentes porque es el modelo de hamburguesa perfecto. Además, ten en cuenta que la familia Horcher viene de Centro Europa y viene de ese modelo de hacer esas hamburguesas que luego se exportaron a Estados Unidos.
Serán hamburguesas, efectivamente, partidas con un cuchillo, claro. Ahí sí que no hay máquina que destroce la carne, ¿no?
Van a plato, ahí no hay... Y luego en esta línea de restaurantes buenos, pues también en Taberna Pedraza, que conocéis bien, hacen unas hamburguesas. Santiago Pedraza hace unas hamburguesas estupendas, que las hace ahí en la parrilla con carne de buey de verdad auténtica y salen buenísimas. Y también están muy bien en esa línea de cocineros un poquito más de restaurantes de nivel, las que hacen en el nuevo Four Seasons, en el Hotel Four Seasons, se ha instalado Dani García con la Brasserie Dani, y Dani García hace unas hamburguesas muy ricas y las tiene aquí en la carta de Dani Brasserie, ¿no? Uh-huh. Eso en esa línea de sitios un poquito de nivel, ¿no? Que podríamos hablar de restaurantes ya más consolidados. Y luego, si nos vamos a las hamburgueserías, entre comillas, pues evidentemente la de Alfredo's Barbacoa, que murió además el año pasado Alfredo Gradus, sí, que era el gran hombre, pero que siguen siendo las mejores. O sea, además, fue el primero que trajo, Alfredo's Barbacoa fueron las primeras hamburguesas que pudimos comer en Madrid, de verdad, auténticas, al estilo de Nueva York, que él las importó en unos años en que nadie comía hamburguesas. Estamos hablando del año 80, ¿no? Que es cuando abrió Alfredo's Barbacoa. Y siguen siendo estupendísimas, a mí me gustan mucho.
El sitio que tenía en La Gasca. porque daba clase.
No, no, sigue. La Gasca 5 sigue. Pues luego está, tiene otro local en Conde Aranda y luego tiene otro en Juan Hurtado de Mendoza. Siguen también siendo las más recomendables.
Son muy buenas.
Y luego
muy ricas,
hay un sitio que las hacen muy ricas, que tienes una cadena que tiene 5 restaurantes ya en Madrid, que es New York Burger. Las hacen muy bien, muy bien. Y hay un sitio emergente que lleva nada más que un par de años funcionando en el mercado de Chamberí, que se llama Juancho's BBQ. Y son unas hamburguesas verdaderamente espectaculares. El año pasado se hizo un campeonato para elegir la mejor hamburguesa de España y lo ganaron, pero es que lo hacen muy bien. Una cheeseburger, o sea, una variante de la cheeseburger con queso y tal, que es espectacular. Y son los tres sitios que ahora mismo en Madrid, si quieres hamburguesas con su pan y con su mostaza y de pringarte las manos, que es como hay que comerlas, o como se comen en Estados Unidos, ¿no?, en Nueva York o en cualquier otra ciudad, pues esos tres a mí me parece, bueno, ¿no?, que son Alfredo's, New York Burger o Juancho's BBQ.
¿Y tú, Fernando, te los comes a pares o qué?
Yo me las como a pares, sí, señor, pero sin pan, ni nada, no, en el plato. Y la americana, sobre todo, que os estoy contando, que lleva bacon entre la carne, me parece... Además, las he tomado en Nueva York. En Nueva York hay un sitio, no recuerdo el nombre, pero hay un sitio que sería algo así como el equivalente no a Botín, porque Botín quizá ya es más de turismo, ¿no? Pero un clásico de las hamburguesas que cuando estuve la última vez en Nueva York fui... que es un sitio, es un restaurante pues tipo Horched, no te creas, que de maderas, elegantísimo, pero que comí las hamburguesas más extraordinarias que he comido en mi vida. Y eso que dice Carlos, es verdad, cuando llegan, tú tomabas las hamburguesas. Yo recuerdo que a través de un familiar nos las traía de la base de Torrejón y claro, era una cosa verdaderamente fuera de lo normal, ¿no? O sea, es una carne maravillosa. Porque los norteamericanos saben hacer la carne mejor que los argentinos. Uh-huh. Bastante mejor. Que no se enfaden los argentinos.
Bueno.
El punto de parrilla es muy importante, ¿no?
Claro.
Bueno, ahora que dice Fernando, en Nueva York, por ejemplo, hay un sitio que está en el Hotel Parker Meridian, que es un hotel de lujo, pero que pasas por una especie de cortinita y te metes en un sitio que es absolutamente cutre, como dices, ¿dónde me he metido? Donde hay siempre gente esperando en la puerta, que es el Burger Joint, y tiene unas hamburguesas verdaderamente espectaculares. La gente va, se come su hamburguesa a media hora, 15 minutos, y se va, y entra más gente, y siempre hay cola en la puerta para comer.
Bueno, pues hamburguesas, es difícil encontrar a alguien que no le guste una hamburguesa, es difícil, ¿verdad, Elena?
Es difícil. Yo iba a añadir una recomendación fuera de la capital, porque hay un sitio de hamburguesas que a mí me gusta mucho, el Leganés. Bueno, creo que tiene dos en Leganés y tiene además uno muy cerca de la universidad, mejor el otro, para estar un poco más tranquilos. Se llama Twister, son así muy rockerillos, pero las hamburguesas están muy ricas y sobre todo las patatas, las hacen así como con pimentón y son patatas, que eso también... Muchas veces cuando una hamburguesa rica va acompañada de patatas, que dices, uy, esto es de bolsa, ojo. No, pero son patatas, y las hamburguesas están muy buenas también. Básicamente es lo que tienen. O
sea, bueno, pues estamos entrando ya en la recta final. Tenemos pendiente un libro para recomendar a los oyentes. Hemos hablado antes del libro de Alves y Cía, de José María Esa de Queiroz, y lo quería relacionar, Fernando. No tenemos mucho tiempo, Fernando, pero suficiente para recomendar
la
gran película sobre el gran libro. De eso tiene Pereira, sí.
Sí, está basada, como tú bien dices, en el gran libro de Antonio Tabucchi, sostiene Pereira. Yo lo he hecho sobre todo por ese complemento de Lisboa, esa ciudad blanca. La película transcurre en 1938, la acción, y además trata de un suplemento cultural, de una página de un suplemento cultural, de un viejo periodista que le trasladan de sucesos a dirigir la página de suplemento cultural. Están en plena dictadura de Oliveira Salazar, el fascismo está avanzando en Europa y también asentado en Portugal, y ese viejo periodista, que está maravillosamente interpretado por Marcelo Mastroianni, pues se encuentra con otro joven que está más en la lucha combatiente, y ahí toda la película es ese cambio que va experimentando ese viejo periodista al que le han encargado el suplemento cultural, y su relación con ese joven colaborador antifascista que se está metiendo en determinados problemas, y el cambio que le va a suponer a, insisto, un Marcelo Mastroianni verdaderamente extraordinario como Pereira, con ese sostiene Pereira. Está dirigida por Roberto Farensa, es de 1996 y sobre todo pues es un homenaje a Lisboa y a un tiempo oscuro.
Ciertamente Mastroianni está excelente,
excelente,
maravilloso, Marcello Mastroianni. Un momento de la película Sostiene Pereira.
En realidad, D'Annunzio era un belicista, un personaje cuyo ejemplo no se debe seguir por la insoportable vulgaridad de sus ideas. Ensalzado por el fascismo, ha exaltado las sangrientas conquistas coloniales. Con él desaparece un personaje siniestro, capaz de las peores...
Amigo mío, o es usted un irresponsable o un agitador. Y el periodismo que se hace hoy en nuestro país no necesita ni a los unos ni a los otros. Pero, ¿por qué? ¿No sabe que D'Annunzio es el estandarte del fascismo italiano? Y que los soldados italianos luchan con nuestros voluntarios en España en el bando del general Franco.
¿Y eso le parece justo?
No lo sé, ni quiero saberlo. Yo simplemente le pedí que hiciera una necrológica. Y usted me trae...
Puedo reescribirlo. Me he dejado llevar por las razones del corazón.
Escúcheme, joven. Las razones del corazón son las más importantes. Aunque hay que encontrar un término medio. Con el corazón, sí. Pero con los ojos siempre bien abiertos.
Sí, lo sé.
Pues con el corazón y con los ojos siempre abiertos, tenemos que decirles que echamos el cierre de esta semana y de estas cinco letras en esta noche del viernes. Me da mucha envidia lo de Marihuana, vamos, Marbella, Cádiz. Atunes, pescadito frito, vino blanco, vino... oloroso, no, fino, palo cortados, no
y
sé.
Además, y venía de Marbella.
Y venía de Marbella.
Y seguro que viene de Marbella, está en Cádiz y después se sube a Asturias. Y claro, nosotros aquí...
Mañana vuelvo a Madrid, que empieza Madrid Fusión.
Ah, es verdad,
pues
claro.
Ya, vale, pues también, la semana pues que también, viene de Madrid Fusión.
Hablemos de Madrid Fusión, que tampoco está mal. A ver si nuestro amigo Benjamín Lana se puede asomar por aquí también, ¿no? Mario, ¿no?
Claro.
¿Ya? Madrid Hombre, Fusión, que es uno de los grandes hitos de la comida internacional, ¿no? De la gastronomía internacional.
El más importante congreso mundial ahora mismo, con diferencia. O sea, no hay ningún congreso en el mundo de gastronomía como Madrid Fusión.
Bueno, enhorabuena.
¿Y se va a haber tocado por la pandemia o...? No,
¿sabes lo que pasa? Que este año se hace un congreso virtual en el que la gente se puede apuntar desde cualquier sitio del mundo y seguir las ponencias por internet, por streamer, y pagando una cuota mínima se puede ver todo. Y la verdad es que va a ser una experiencia muy interesante, ¿no? Abierto a gente en todo el mundo simultáneamente.
Madrid Fusión, ¿no?
Sí, sí.
Madrid Fusión, bueno.
El lunes, martes y miércoles en Madrid.
Oye, también...
Es decir, que en Madrid siempre nos estamos fusionando.
Bueno, ya sabes lo de la fusión y la confusión, que decía Marihuana el otro día. Que digo que sí, también, exacto. Envasado al vacío, una ventresca de atún también queda bien, Carlos. Lo digo porque la puedes meter
una
en la maleta.
Una ventresca de atún queda bien, queda bien de todas formas. Bueno. Y si no, nos vamos a una mojama que ya está curadita y también aguanta
pero
todo.
Pero no sé
que
si me estás cogiendo lo de la maleta y el vacío. Queridos amigos, Fernando Rodríguez La Fuente, muy buenas noches, que lo pases bien.
Buenas noches. Oye, pero si Carlos cumple, que seguro que cumple porque es un caballero, compártelo,
sostiene Carlos Marihuana que va a traer vale, el género, vale, que lo va a traer.
Vale.
Así que llena un poco la maleta, hace un hueco y echa algo para nosotros. Vale, Carlos, que lo pases bien y hasta el próximo viernes.
Gracias.
Hasta luego.
Un abrazo.
Elena Cortés, un beso. ¿Trabajas el fin de semana o no?
Este sí.
Trabajas.
Bueno. Así que bueno. Nada, pero un ratito, ahora ya las noches cunden un poco más.
Un beso, Elena. Con el grande de los grandes, con el rey de la música moderna, moderna por decir cualquier cosa, podría decir cualquier otra cosa que no sea moderna y también acertaría porque ha tocado todos los palos, todas las sensaciones, todos los sentimientos, con todas las garantías del mundo. El gran Bob Dylan. Con Dylan les decimos buenas noches y con este deseo de que las cosas sigan cambiando. Adiós amigos, les hablo Félix Madero. We'll be right back.
just unsure you can hurt someone.